Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Antes de empezar con el sermón en esta mañana, no puedo dejar de expresar mi alegría y gratitud al Señor de tener entre nosotros a nuestro hermano Pedro. Sabiendo del esfuerzo que supone para él estar con nosotros y que hoy es su cumpleaños. Así, gracias Pedro por estar con nosotros y darnos la oportunidad de darle un abrazo y un beso y felicitarle por su cumpleaños en persona. Gracias Pedro, gracias Graciela por estar con nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección en la meditación de la palabra en esta mañana. Señor, gracias porque, como acabamos de cantar, tú eres excelso, tú eres digno, tú eres sublime, tú eres soberano, nosotros somos pequeños. Señor, y hemos venido delante de ti para glorificar tu nombre y para humillarnos, Señor. Vence nuestro orgullo, quebrántanos, muéstranos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad delante de un Dios que es el Todopoderoso. Y Señor, te pedimos que nuestra adoración sea aún más profunda, aún más sincera, comprendiendo tu grandeza y nuestra insignificancia. Gracias porque tenemos un Dios muy grande. Y te pedimos que, como un Dios muy grande que eres, nos muestres lo muy pequeños que somos. Y nos acerquemos a ti con corazones compungidos, quebrantados, humillados, necesitados de tu gracia, de tu perdón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias de nuevo en Daniel capítulo 4, aunque hemos tenido la lectura del capítulo completo para tenerlo con nuestras mentes. Si aprovecho para pediros, veréis que hay interferencia con el tema de microfonía. Si tenéis vuestro teléfono, lo podéis apagar, por favor. No queremos ninguna interferencia. No esperamos ninguna llamada que no sea del cielo ahora mismo. Así que apagamos los teléfonos o los dejamos en modo avión porque causan interferencias en todos los aparatos que tenemos. ¿Sí? Daniel capítulo 4. Recuerdo un día que mis hijos estaban estudiando en casa con sus libros del colegio, estaban estudiando los huesos del cuerpo humano, ¿verdad? Tenían que memorizarlos todos y localizarlos. Y yo, viendo aquello, pensé, bueno, voy a aprovechar para introducir aquí una lección espiritual. Supongo que es defecto profesional de pastor, ¿verdad? Metemos lecciones espirituales por todos lados. Pero también en nuestra función como padres. Y les pregunto, ¿sabéis cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? Y ellos, listos, claro, están preparados para el examen. Sí, papá, el fémur. No, otro más grande. Otro más grande que el cráneo. No, otro más grande. La tibia, el peroné, la cadera. Yo creo que me lo dijeron todos. Digo, no, otro más grande. Papá, ya no hay huesos más grandes. Sí, hay uno que va desde la coronilla hasta la planta de los pies. Se llama orgullo. Papá, ese hueso no existe, hombre. Ese es el hueso más grande. Y para entrar en el reino de los cielos se tiene que romper. Y cuando se rompe, el chasquido se oye en todo el mundo. ¿Ha roto ese hueso? Porque Dios lo quiere romper. Porque no vas a entrar en la Jerusalén celestial si ese hueso no se ha roto. El del orgullo. Nabucodonosor lo vio roto. Lo vio roto y bien roto en Daniel capítulo 4. Y hemos estado avanzando en Daniel en estos tres primeros capítulos y es un libro que nos conforta. Hemos visto la protección de Dios para con Daniel, para con sus amigos, su protección, su cuidado, cómo ha habido pruebas éticas, espirituales muy grandes. Dios los ha estado animando, guiando, fortaleciendo, pero el libro de Daniel no solo nos conforta, también nos confronta, nos exhorta. Y llegamos a este capítulo 4 y nos preguntamos, ¿quién quisiera estar en contra de un Dios todopoderoso como el Dios de Daniel? En el capítulo 4 nos encontramos con un Nabucodonosor orgulloso, soberbio, satisfecho de sí mismo, encantado de haberse conocido, contemplando Babilonia, su majestad, su esplendor, su belleza. Nos encontramos con la esencia del pecado humano, el orgullo la autosuficiencia, la vanagloria. Ese es tu pecado, ese es mi pecado. Ese es el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Fueron tentados con la fruta prohibida, parecía apetitosa. ¿Por qué? Para alcanzar sabiduría, para ser como Dios. Aquí está la esencia del pecado y de la rebeldía del hombre. Querer ser como Dios. Ponerse en el lugar de Dios. En el lugar del único que es santo, soberano, todopoderoso. Esa es la esencia del orgullo. El hombre se pone en el lugar del todopoderoso. O sea, cree que todo lo puede. ¿Has hablado con el orgulloso? ¿Ves que todo lo hace bien? ¿Y es capaz de todo? El hombre se cree omnisciente. ¿Has hablado con el orgulloso? Piensa que todo lo sabe. ¿Ha leído todos los libros? ¿No le puedes explicar nada? ¿De hecho no te deja hablar? ¿Habla él? ¿Has hablado con el orgulloso? Ha estado en todas partes. Es omnipresente. ¿Has hablado con el orgulloso? Es santo. Nunca peca. El orgulloso, por más que intentas hacerle ver la realidad de su error, no hay forma. Nunca pide perdón. Nunca da las gracias. Todo el mundo le debe a él y él no debe a nadie. El orgulloso se pone a sí mismo en el lugar de Dios. Es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el sacrosanto. Se pone en el trono de Dios. Y si Dios pregona su santidad, su belleza, sus atributos, su majestad, ¿el orgulloso hace lo mismo? Le encanta hablar contigo de su tema preferido, o sea, él. Hablarías horas y horas sobre él. Y después de hablar 5 horas, el orgulloso se va contento de que ha hablado 5 horas sobre él. Y tú no has podido abrir la boca. Nabucodonosor, en el capítulo 4, está expresando esto. Dice capítulo 4, versículos 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor hace esta introducción a lo que está a punto de explicar ahora, que es su humillación. Y hace esa introducción como conclusión. Está alabando al Señor. Es un testimonio de cómo Dios ha quebrantado su orgullo. Nabucodonosor no se distrae explicando lo mucho que ha sufrido en esta experiencia. Expresa lo grande que es Dios. Versículo 3. ¿Cuán grandes son sus señales? Versículo 17. Que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Versículo 37. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Nabucodonosor ha entendido la conclusión de todo esto. Él es grande y yo soy pequeño. Y empieza nuestra historia con un sueño más. Otra vez, Nabucodonosor sueña en este capítulo. En el capítulo 2 veíamos ese sueño de la gran estatua, ¿recordáis? Y Daniel es el que se acerca y le da la interpretación. Ahora han pasado unos años y Nabucodonosor se encuentra con otro sueño que le inquieta. Parece que la situación es un poco más sencilla que en el capítulo 2, porque Nabucodonosor sí recuerda el sueño, puede explicar el sueño, necesita la interpretación, y llama a sus magos. Y aquí ya nos preguntamos, Nabucodonosor, ¿por qué llamas a tus magos? Si en el capítulo 2 ya viste que eran unos ineptos, ¿por qué no llamas directamente a Daniel? Llama a sus magos. ¿Ya no se acuerda de que Daniel le ayudó? Llama a sus magos. A lo mejor es que no quiere escuchar lo que Daniel tiene que decir, porque el capítulo 2 no le gustó mucho. Llama a sus magos, pero al final es Daniel el que da un paso al frente e interpreta el sueño de Nabucodonosor. Qué rápido el hombre se olvida de que Dios tiene las respuestas. Qué rápido ese amigo, ese familiar, ese compañero de trabajo que te pide un consejo y tú le aconsejas con la palabra, y ve que estás acertado, pasa el tiempo y no te vuelve a preguntar. No le pregunto al cristiano porque sé que lo que me va a decir no me acaba de gustar del todo. ¿Cuántas veces el hombre ve la mano de Dios, pero luego no quiere verla, no quiere reconocer que Dios es nuestro proveedor, nuestro benefactor? Nabucodonosor no pregunta a Daniel, pregunta a sus magos. Están inquietos, pero es Daniel el que de nuevo tiene la respuesta. Nabucodonosor explica su sueño, lo hemos leído antes, no leeremos todo el capítulo, de los versículos 10 al 18, ese sueño de un gran árbol, un árbol bajo el cual se cobijan todos los animales y en sus ramas viven las aves, un árbol grande, hermoso, pero llega un vigilante y santo, un mensajero del cielo, y dice: derribad el árbol. Y el árbol es cortado. Ese árbol, como dice luego Daniel, es el rey Nabucodonosor, es su reino, es su imperio, el más grande de la tierra, tiene el ejército más poderoso, tiene el imperio más extendido, es el hombre más rico. Dice el versículo 4, estaba yo tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. No es de extrañar que este sueño se refiera al propio Nabucodonosor. Sueña con un árbol que está en medio de la tierra, que crece hasta los cielos, que es visto en todos los rincones del mundo. Nabucodonosor se ve a sí mismo como ese árbol grande, hermoso, frondoso, que da sombra, al cual todas las naciones de la tierra se cobijan, da amparo, protección, fruto a todos los pueblos que están bajo él. La idea del árbol, o del árbol cósmico, está en muchas religiones, en muchas filosofías en el mundo, en muchas culturas orientales y europeas, es algo mitológico, un árbol que con sus ramas sostiene los cielos, que con sus raíces sostiene la tierra, un árbol que lo sostiene todo, un árbol espiritual, mágico, cósmico. Habéis visto la película Avatar, ¿verdad? Ahí está, es una ilustración de lo que hay en muchas religiones, en muchas culturas y filosofías en el mundo, un árbol que lo sostiene todo, una conexión entre el cielo y la tierra. Nosotros los cristianos no tenemos problema en decir que ese árbol cósmico que en muchas religiones es una deformación del árbol de la vida del Edén. Ese es el árbol. Ese es el árbol en el cual encontramos nuestro alimento espiritual, el árbol de la vida. Y claramente la palabra de Dios nos presenta la cruz como el árbol de la vida. Es a la cruz donde vamos a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo y tenemos vida eterna. La cruz es lo que conecta el cielo con la tierra. La cruz es donde encontramos nuestro amparo y nuestro cobijo. Ese es nuestro árbol. Pero Nabucodonosor sueña que él es el árbol. Todo depende de él. Todo está bajo su poder. Y hasta ahí bien, pero entonces el sueño continúa y hay un emisario del cielo que dice: cortad el árbol. Y ahí es donde Nabucodonosor empieza a inquietarse. Cortar el árbol, derribadlo, destruidlo. Y cuando Daniel interpreta el sueño, vemos versículo 22 que le dice: tú, oh rey, eres ese árbol. Creciste, te hiciste fuerte. Y más adelante, el versículo 24, Daniel le dice: esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo ha venido sobre ti. Llegó el día del juicio para ti. Se acabó, Nabucodonosor. Esa es la sentencia de parte de Dios. Lo que has soñado es lo que va a pasar contigo. Y en ese momento hubiera sido humanamente comprensible que Daniel se hubiera alegrado. Al fin, el gran dictador va a caer. Alabado sea el Señor. Mi pueblo va a volver a su tierra. ¿Ves? Al final tienes lo que te merecías. Pero Daniel no reacciona así, ¿verdad? Daniel se turba. Daniel se maravilla de la grandeza del juicio de Dios. Daniel ama incluso a sus enemigos. A ese Nabucodonosor que se enseñorea sobre todas las cosas. El juicio de Dios es inminente. El Señor pone las cosas en su sitio, no tú, no yo. El Señor pone las cosas en su lugar. Y Daniel empieza la interpretación del sueño exclamando: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. Le está diciendo muy bien qué es lo que va a decir a partir de ahora. Nabucodonosor, lo que te voy a decir no te va a gustar, nada. Pero tus enemigos harán fiesta. Es para ellos la interpretación. Ellos se van a alegrar. Para ti va a ser penoso. Ese árbol representa tu vida, tu reino, tu imperio, tu grandeza, tu majestad. Pero Dios enviará un vigilante santo, un ángel del cielo, una voz, como iremos en un momento, que dará la orden de cortar el árbol, de destruirlo. Y dice el versículo 23, que esa voz dirá: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Vemos el juicio de Dios aquí. Pero vemos también la misericordia de Dios aquí. Porque Dios no le destruye por completo. Pone límite a su ira. Pone límite a su castigo. El árbol es cortado, es destruido, pero no arranca la raíz. Ese árbol puede volver a brotar. Y de hecho el reino de Nabucodonosor y su persona vuelven a brotar. Y además pone candado, pone cadena para que nadie lo toque. Dios corta el reino de Nabucodonosor, pero no arranca la raíz para que vuelva a brotar cuando se humille delante de Dios. Dice que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, no tú, Nabucodonosor. Más aún, la ira de Dios no solo tiene un límite porque no la destruye por completo, sino tiene un límite de tiempo. Eso sucederá durante siete tiempos, dice. Y aquí podemos leer siete años perfectamente, pero también podemos leer esos siete años o esos siete tiempos como un tiempo idóneo, perfecto, en un sentido simbólico. Cuando Dios vea que esa plenitud del tiempo llega, serás restaurado de nuevo, cuando te humilles delante de Dios. Cuando te humilles, Nabucodonosor. Más aún, el castigo no es inmediato, sino que Dios le deja un tiempo a Nabucodonosor a ver si reflexiona antes de que venga el castigo. Y leemos que pasan 12 meses. Nabucodonosor tiene un año entero para meditar en las palabras de Daniel. Pero continúa con su soberbia, continúa con su orgullo, con su altivez. Tuvo un año para arrepentirse. Tuvo un año para humillarse antes de ser humillado. Como Nínive, ¿recordáis Nínive? Como habiendo Jonás anunciado el castigo que iba a venir, Jonás capítulo 3, versículo 9, los ninivitas dicen que van a hacer cilicio, van a hacer ayuno. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y en efecto, los ninivitas se arrepienten y Dios no envía su destrucción. Pero Nabucodonosor no se arrepiente, continúa con su altivez durante todo ese año. No se da cuenta de que Dios es paciente y misericordioso. Pero la paciencia y la misericordia de Dios tienen un límite, una fecha. Así con el hombre de nuestro tiempo, anunciamos que viene el juicio y Dios no envía ya el juicio, sino que el juicio viene y el hombre, ¿qué hace? Se regodea en ello. Bueno, Dios se ha olvidado de castigar a los malos. Señor Jesucristo no vendrá. Tanto juicio, tanto infierno, pero yo no veo que pase nada. Y el hombre continúa con su soberbia, igual que Nabucodonosor. Saben que hay un infierno, saben que hay un castigo, saben que hay un juicio, saben que hay una necesidad de arrepentimiento, pero se han olvidado de todo, porque pasa el tiempo y tienen en poco la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia, pero no abuses de su paciencia. Humíllate antes de que venga el día. No pienses, Jesús tarda mucho en venir. Dice 2 Pedro 3:8. Amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le dio un año a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, ¿qué hizo con ese año? Se lo pulió. Continuó en sus trece, continuó en su indiferencia, continuó en su orgullo. Así que el juicio de Dios llega. Es curioso que Nabucodonosor ha experimentado varias veces hasta aquí la grandeza de Dios, pero en la vida de otros. En el capítulo 2, Nabucodonosor glorifica a Dios después de que Daniel interpreta ese sueño. En el capítulo 3, Nabucodonosor glorifica a Dios después de ver lo que ha hecho con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ahora en el capítulo 4, Nabucodonosor va a experimentar el poder y la misericordia de Dios en sus propias carnes. Y así pasa muchas veces con el incrédulo. El incrédulo ve lo que Dios ha hecho en la vida de otros y dice, ¡wow! Dios es bueno. Dios tiene poder. Dios ha cambiado tu vida. Es capaz de aseverar muchas cosas. Pero hasta que Dios no trata con él, hasta que Dios no trata con él, y eso puede ser a veces muy doloroso, no se da cuenta, no experimenta, no entiende quién es Dios. En Daniel capítulo 4, Dios trata con Nabucodonosor. Personalmente. Personalmente. Y dice así, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor está en su palacio, sale a su terraza, contempla la hermosa ciudad de Babilonia. Cuidado con las terrazas, también salió a una terraza el rey David y vio a Betsabé. Ahora Nabucodonosor ve a su Betsabé, Babilonia. ¡Qué hermosa es mi Babilonia, ¿verdad? La he construido yo. No hay otro como yo. Se llena de ego. Babilonia con sus jardines continúa siendo una de las maravillas del mundo antiguo. Sus estatuas, su cultura, su música, su ejército. ¡Qué grande soy! ¡Qué grande Babilonia! Pero más grande que Babilonia era el orgullo de Nabucodonosor. Entonces esa voz del cielo dice, todo eso que ves ha sido quitado de ti. Dios te va a humillar. Lo mismo le dice Dios al orgulloso. ¿De qué te glorías, querido hermano, querido amigo, en esta mañana? ¿De qué te glorías? ¿Qué es lo que miras y dices, wow, aquí está mi deleite, aquí está mi gozo? ¿Cuál es tu Babilonia? Qué fácil Dios puede decirte, eso es quitado de ti. Te voy a humillar porque quiero tratar contigo personalmente. Hasta que reconozcas que el grande soy yo y que todo lo que tienes te ha sido dado del cielo. Dios quita su reino en un instante. Del mismo modo, Dios puede quitar cualquier cosa de ti, cualquier cosa que estorbe en tu vida espiritual. Dios puede tocar tu orgullo de una forma increíble. Tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tu salud, tu cuenta corriente. ¿Crees que todo lo controlas? ¿Te has endiosado? ¿Te has puesto en el lugar de Dios? ¿Crees que todo lo controlas y en realidad no controlas nada? No puedes ni decirle a este pequeño músculo que se llama corazón que lata ni un segundo más. Cuando Dios quiera, se para. Y en cambio, ¿crees que eres aquí el rey del mundo? No puedes controlar nada. No tienes mérito de nada porque todo lo que tienes te ha sido dado por Dios. Y aquello que has logrado con tu juventud o con tu fuerza o con tu inteligencia es Él que te lo ha dado. Y en cualquier momento te quita tu juventud y tu inteligencia y tu salud y cualquier cosa. Todo ha sido dado por Él. Y así como Nabucodonosor lo perdió todo en un día, lo puedes perder todo en un día. Porque todo está en las manos de Dios. Dios es el que da y Dios es el que quita. Y como dijo Job, bendito sea el nombre de Jehová. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Todo es gracias a Dios, todo es mérito de Dios. Dios bendice y Dios maldice. Dios humilla a las naciones, Dios humilla a los reyes, Dios humilla a los orgullosos. Como dice Santiago 4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllate hoy, en la presencia de Dios. Dios le envía a Nabucodonosor una locura. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Qué locura! Invadió el corazón de Nabucodonosor. Empezó a vivir como un animal. Fue echado de entre los hombres, despreciado por su locura. Empezó a vivir en el campo. Vemos que Dios tiene un poder absoluto y Dios puede humillar absolutamente. Todos hemos vivido experiencias más o menos humillantes en nuestra vida. Que aquello que pensábamos que no se tambaleaba, se ha desmoronado. Dios nos sabe humillar para que nos acerquemos a Él. El rey de Babilonia lo tenía todo, y de tenerlo todo pasa a no tener nada. Dios le humilla en todos los aspectos de su vida. Dios le humilla en su aspecto físico. ¿Es ese tu orgullo? ¿Es esa tu Babilonia? ¿Te crees guapo? ¿Atractiva? ¿Bonito? ¿Bonita? ¿Es esa tu Babilonia? ¿Es tu aspecto? Dios le humilla en su aspecto. ¿Nos hemos dado cuenta? Nabucodonosor era el emperador más grande de la tierra. No sabemos si era atractivo, pero era muy rico. Se vestía de seda, de lino. Tenía los mejores zapatos, los mejores perfumes, oro, plata, estilista privado, personal trainer. Nabucodonosor lo tenía todo. Cuando se contemplaba en un espejo, veía al mejor hombre de la tierra, Nabucodonosor. Su aspecto físico expresaba lo que había en su interior. Se cuidaba, se peinaba, se vestía, se decoraba. Vivía para su propia gloria, para la admiración de los demás, pero Dios le humilla en su aspecto físico, no podía humillarle más. Nabucodonosor se vuelve loco y vive como un animal. Se acabaron los perfumes, ahora pesta. Está lleno de barro, le crece el cabello y las uñas. Está sucio, vive con los animales, se esconde detrás de las peñas. Se acabó el perfume, el oro, la plata. Le crece el pelo, dice el pasaje, como plumas de águila. Le crecen las uñas como las de las aves. Dios le humilla en su aspecto. Nadie quería verle, nadie quería tratar con él. Dios le humilla también en su morada, en su lugar. Estaba en su palacio cuando dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él es el gran arquitecto de los jardines colgantes, de las maravillas del mundo, de esa ciudad imponente. Pero no reconoce a Dios, sino cree que Él lo ha hecho con su fuerza y con su poder. Y cuando está contemplando esa grandeza, es cuando la voz del cielo le dice, el reino ha sido quitado de ti, ahora con las bestias del campo está tu habitación. Vivías en Babilonia y pensabas que Babilonia era tuya. No has reconocido la mano de Dios en dártela. Ahora vivirás con los animales en una cueva o colgado de un árbol. ¿Está ahí también tu fuerza y tu orgullo? ¿Te llenas de soberbia porque crees que tu casa es tuya, tu trabajo es tuyo, tu familia es tuya? ¿Que lo que tú has construido, tu Babilonia, es tuya? ¿No sabes que Dios te lo puede quitar en un instante? Reconoce la mano de Dios en toda su provisión. Es Él el que nos da. Dios humilla en su aspecto, Dios le humilla en su morada. Dios le humilla en sus riquezas. Aquel que era inmensamente rico ahora no tiene nada. Busca en medio del campo algo que comer. Dios le humilla en su estatus. El hombre más poderoso de la tierra, ante él se inclinan los reyes que ha conquistado. Ahora no tiene ni dónde dormir. Dios le humilla en su inteligencia. Un hombre que probablemente tenía mucha cultura y hablaba muchos idiomas y sabía de literatura y de arte. No puedes ni hablar con él. Solo gruñe. Es realmente humillante. Dios le humilla en todos los aspectos de su vida. Dios le humilla en su dieta. ¿Qué debía comer Nabucodonosor si fuéramos invitados un día a cenar a su mesa? Los mejores vinos, carne asada, fruta jugosa, dulces, manjares exquisitos. La mesa de Nabucodonosor estaba llena de lo más deseable. Y ahora, dice, con la hierba del campo te apacentarás como los bueyes. Nabucodonosor a cuatro patas corriendo por el campo y pastando como una vaca. ¡Qué vergüenza! Si hubiéramos estado ahí, quisiéramos que nadie estuviera grabando con el móvil. ¡Qué vergüenza! Pero Dios le humilla con su dieta, y en su dieta también está mostrando cuál es el estado de su corazón. Recordemos que Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dio una dieta muy concreta. Y aquí os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto os será para comer. Adán y Eva debían comer legumbres y fruta. Ahora bien, los animales, toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde comerán. Adán y Eva comían frutas y legumbres, los animales pastaban en el campo antes de la caída. Pero cuando Adán y Eva pecan, hay consecuencias de su caída, y una de las consecuencias es que Adán ha de trabajar la tierra con el sudor de su frente. Y espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Sí, hermanos, no habíamos de comer plantas del campo. Eran para las vacas, las jirafas y los bueyes. Pero cuando pecamos, Dios cambió nuestra dieta y nos dijo, ahora tú también comerás plantas del campo, porque te has hecho como uno de ellos. Así que cuando contemples un plato de espinacas hervidas, puedes decir, fruto de la caída, pero cómetelas, porque es humillante comer lo que comen las bestias. Sí, el hombre fue humillado también en su dieta, como un animal. Me recuerda al Salmo 73, versículo 23, cuando el salmista habla de su estado de pecado y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Nabucodonosor podía decir esto, era como una bestia delante de ti. Sí, hermanos, y desde entonces, desde la caída, desde que el hombre peca, el hombre se ha hecho semejante a los animales. Hay quienes son muy burros. Otros son bastante gallinas. Otros son más bien gallitos. Hay quienes duermen como un lirón, otros comen como cerdos. Hay quienes tienen lengua de víbora, otros se pasan el día haciendo el ganso, otros son verdaderos zánganos. Lo que sí es cierto es que eso de ser igual a Dios, al hombre le ha salido rana. Porque cuando oímos que el juicio se acerca, se nos pone la piel de gallina. Queriendo endiosarse, el hombre se ha animalizado. Queriendo endiosarse, el hombre se ha animalizado. No me extraña que los científicos en su estupidez, perdonad la palabra, en su necedad, intenten explicar que venimos del mono. A mí me sorprende que se queden en el mono. No sé por qué no empiezan a indagar con el piojo. El hombre se ha animalizado. Y es increíble ver hasta qué punto tenemos semejanza con los animales, por nuestro estado caído. Ahora bien, aquel que se humilla delante de Dios, como va a pasar con Nabucodonosor, que corría a cuatro patas, Dios lo pone en pie. Y ese es el cristiano. Anda, camina, en pie, delante de su Señor. Porque Él nos restaura de esas cuatro patas, nos vuelve a poner en pie. Para su servicio, para su honra, para su gloria. Nabucodonosor se ha animalizado queriendo ser como Dios. Pero fijémonos qué retrato hace Daniel de Nabucodonosor. Si os imagináis el dibujo, la instantánea, cómo lo describe el profeta Daniel, versículo 33, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Comía hierba como un buey, dormía a la intemperie. Cada mañana se despertaba lleno de rocío porque había dormido en medio del campo. Y dice, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Es un buey que es un águila. Es curioso que no dice que crecía su pelo como la de un bisonte o de un oso. Dice que crecía su pelo como si fueran plumas de águila. Daniel sabe muy bien lo que está haciendo. Está describiendo a Nabucodonosor como un buey con alas. Y esta idea me ha ocupado bastante el tiempo en mi cabeza, porque hay un ser mitológico en Babilonia que se llama el Lamassu, que es exactamente un buey con alas, con cabeza de hombre. Según la religión babilónica, el Lamassu es cabeza humana, cuerpo de toro, alas de águila, y el Lamassu es el gran protector de Babilonia. Si habéis visto algunas de esas efigies o de algunos de esos relieves de cultura babilonia, o he estado en el Museo Británico de Londres, que hay algunos auténticos traídos de Babilonia a Londres, habéis podido ver este Lamassu. Daniel está describiendo a Nabucodonosor en su humillación y en su locura como ese Lamassu, el dios protector de Babilonia. El dios protector de Babilonia corriendo por los campos como un animal. ¿Y ahora cuál es el protector de Babilonia? Es la completa humillación, no solo de Nabucodonosor, sino de toda la cultura babilónica con todo su orgullo. El gran protector de Babilonia, corriendo loco por el campo. ¿Quién es ahora el Todopoderoso? ¿Nabucodonosor o Dios? Sí, hermanos, el pecado del orgullo te animaliza por completo. Todos recordamos esa novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, donde todo el pecado y la maldad de Dorian Gray iba a pasar a su cuadro, a su retrato, y él se conservaba siempre apuesto, joven, hermoso, fuerte, y toda su miseria iba pasando a ese cuadro, a ese retrato. Había dos realidades en su vida, la que aparentaba y la que había dentro. De algún modo pasa con Nabucodonosor, es como si todo ese perfume y esa seda y ese lino y esa majestuosidad expresara lo que Nabucodonosor quería expresar, pero ahora Dios hace que se vea la verdadera realidad del corazón de Nabucodonosor, corriendo por el campo como un animal. ¡Qué horrible se ve ahora Nabucodonosor! ¿Y si Dios hiciera lo mismo contigo? Y se pudiera ver en tu exterior lo que tú sabes que hay dentro. Tal vez estés pensando, ay no, que el Señor no lo permita. Lo que tú sabes, solo tú y Dios sabéis que hay dentro. El hombre que vive separado de Dios porque cree que puede vivir sin Dios, cree que es un superhombre y acaba siendo un subhombre. Y cuando ves cómo nuestra sociedad vive, realmente ves demasiadas semejanzas con los animales. Cuando ves cómo nuestra sociedad vive la sexualidad, por ejemplo, yo creo que peor que los animales. ¿Sabéis que los pingüinos son fieles a su esposa toda la vida? Cuando ves cómo algunos comen, invadidos por la gula, que siguen su propio instinto. Cuando ves cómo algunos discuten, a veces ves dos perros en la calle que se cruzan y se lanzan ladridos el uno al otro, ¿verdad? Y dices, ¿qué animales? Hay personas así. Los ves en una discusión y dices, como los perros que vi ayer. Nos hemos animalizado por culpa del pecado. Adán tuvo que escoger entre obedecer a Dios o comer de la fruta prohibida. Nabucodonosor tuvo que escoger entre humillarse ante el Señor o seguir disfrutando de su vanagloria. Ahora tú y yo tenemos que escoger entre seguir la voz de Dios o entregarnos a lo que nos apetece. Y al fin y al cabo esta es la gran diferencia entre un hombre y un animal. El hombre es capaz de sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. El animal sigue sus instintos, sigue su deleite. Pero finalmente Nabucodonosor se humilla ante el Dios del cielo y Dios le restaura y vuelve a ser persona. Y en su sueño, en el capítulo 7, que también ve cuatro bestias, la primera, recordemos, es Babilonia, dice así Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En Daniel 7 es representada Babilonia como un león que se pone en pie. Y está hablándonos de la restauración de Nabucodonosor. Sí, porque a su debido tiempo Nabucodonosor se humilla delante de Dios y reconoce que solo Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué reconocimiento tremendo de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Él es el soberano, no soy yo. Y ese es el momento de la conversión en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si ahora estamos en Cristo, hemos sido como Nabucodonosor. Y ha habido un momento en nuestra historia en que Dios ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, hemos mirado al cielo y hemos dicho, Él es el soberano, no yo. Él hace lo que quiere, en los cielos y en la tierra. Las naciones del mundo son nada para Él. Como dice Isaías 40, hay aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. ¿Quién va a mirar a Dios y le va a decir, ¿qué haces? Nabucodonosor se convierte al Dios vivo y se convierte en el mejor de los teólogos. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Porque ahora sí ha experimentado en su propia carne lo que significa el juicio y la misericordia. Entonces Él es restaurado. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Quiera Dios humillarte. Quiera Dios humillarte. Qué gran conclusión la que vemos aquí. Hay una conversión verdadera en Nabucodonosor. Yo estoy convencido de que sí. Hay muchas opiniones, pero yo creo que esto es una conversión verdadera de alabanza al Señor. Reconoce la absoluta soberanía de Dios. Alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Se arrepiente de sus injusticias, tal como Daniel le aconsejaba. Tus pecados redime con justicia. Y ahora una vez restaurado, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo al Rey del Cielo porque sus caminos son justos. Y confiesa sus pecados. Nabucodonosor confiesa sus pecados. El orgulloso es incapaz de confesar sus pecados. El humilde confiesa sus pecados. ¿Sabéis? Hay dos palabras que el orgulloso es incapaz de pronunciar. Perdón y gracias. No dice perdón porque nunca ofende a nadie, todo el mundo le ofende a él. Y no dice gracias porque no debe nada a nadie, todo el mundo le debe a él. Todos deberían estar pidiéndole perdón a él y todos deberían estar dándole gracias a él. El orgulloso nunca dice ni perdón ni gracias. Así que registra cuántas veces dices perdón y gracias en un año, haces una estadística, ¿verdad? y es directamente proporcional a la humildad que el Señor te ha concedido. Nabucodonosor es humillado, reconoce su pecado, y Nabucodonosor confiesa toda esta experiencia, que para mí es una tremenda lección de humildad. Ese libro de Daniel y ese capítulo 4 de Daniel está explicando su humillación y su restauración. ¿Por qué iba Nabucodonosor a querer que eso quedara ahí escrito? Sino para gloria de Dios y para nuestro bien espiritual. Pasa como con el libro de Jonás. ¿Cómo hubiéramos sabido todo lo que sucede en el libro de Jonás si Jonás no lo explica? En el vientre del pez solo estaba él. Jonás quiere que todo lo que está en el libro de Jonás sea explicado, aunque él no queda bien, porque ha sido humillado para la gloria de Dios y para nuestra edificación espiritual. Así Nabucodonosor deja constancia de todo esto. Queda registrado en ese libro de Daniel para gloria de Dios, para nuestra edificación personal. Es humillado. Y es cierto que no todos los humildes son salvos, hermanos. No todos los humildes son salvos, pero todos los salvos son humildes. Porque la obra de Dios en tu corazón produce necesariamente humildad. Dice primera de Pedro 5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nabucodonosor es humillado hasta lo más bajo y Nabucodonosor es restaurado de nuevo a lo más alto. Por su pecado, por su tozudez, por su orgullo. Pero fijémonos hasta qué punto Nabucodonosor nos está hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Nabucodonosor soñó que él era ese árbol cósmico, aunque realmente es la cruz, el árbol de la vida que sostiene todas las cosas, sobre el cual nos cobijamos y nos alimentamos. Nabucodonosor tenía todo y fue humillado. Cristo tenía todo y Él se humilló. Él vivió esa misma experiencia de Nabucodonosor voluntariamente, generosamente, en nuestro lugar. No para pagar por su orgullo y sus pecados, para pagar por tu orgullo y tus pecados. Él se entrega en nuestro lugar, se humilla en nuestro lugar. Como dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nabucodonosor fue echado de entre los hombres, usa exactamente esa expresión, el capítulo 4 de Daniel, fue echado de entre los hombres. Cristo Jesús fue despreciado de entre los hombres. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora bien, Nabucodonosor, a su debido tiempo, fue restaurado. Pero en verdad es Cristo Jesús el que es restaurado sobre todas las cosas, y les ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Nabucodonosor está ensalzando a Dios y diciendo que Él es el soberano, está apuntando al Señor Jesucristo y esa glorificación sobre todas las cosas. Cristo es el único que en verdad es sabio, rico, poderoso, hermoso, glorioso, el que voluntariamente se humilló y Dios le restauró hasta lo sumo, el que se hizo pecado por nosotros, siendo justo y siendo santo. Y si tu rey se humilló a sí mismo, ¿no te has de humillar tú delante de él? Dios quiere romper tu orgullo. Y lo va a hacer. Porque en el día final toda rodilla se doblará delante de él. ¿Sabes qué? Mejor humíllate hoy, aquí en la tierra, como Nabucodonosor, para tu gozo, que no esperar aquel día en su presencia que tus rodillas se tengan que doblar. Yo creo que las rodillas de Nabucodonosor en aquel día se doblarán con gozo, como las rodillas de todos los santos, de todos los creyentes, porque ya fue humillado por Dios aquí, en esta vida, en esta tierra. Reconoce tu pequeñez delante del Dios grande, todopoderoso. Dile, Señor, yo no soy el Dios de mi vida, yo no soy el amo de mi vida, eres tú. Tú eres el todopoderoso, tú gobiernas, tú haces todo lo que quieres. Y yo me sujeto a tu voluntad. Pídele perdón por tus pecados, por tus ofensas, por tu rebeldía, por tu altivez, por tu ingratitud, por tu independencia. Pídele a Dios que rompa hoy tu orgullo y arrodíllate delante de del Señor Jesucristo. Humíllate hoy delante de Él y podrás decir como el salmista, bueno me es haber sido humillado. Y de nuevo en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tu soberanía y tu poder no tiene límites, Señor. Gracias porque tú puedes quebrantarnos y hacernos ver nuestra miseria y nuestra pequeñez. Gracias porque tú envías circunstancias mil que nos hacen entender que en esta vida no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay paz, y que solamente en ti hemos de encontrar nuestro gozo y nuestra esperanza. Señor, gracias por esta humillación de Nabucodonosor, porque queda registrada para nosotros. Nos hace temblar, nos hace temer, pero nos llena también de esperanza, porque ese es el camino que tú has marcado, que nos humillemos delante de ti y de tu majestad. Ayúdanos, Señor, danos esos corazones humildes para acercarnos a ti. Corazones penitentes reconociendo nuestra miseria y nuestro pecado y acogiéndonos a tu gracia y a tu perdón. Y te pido, Señor, por cada uno de los presentes aquí, que tú quieras obrar ese milagro en nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.